Hoy hablaremos del imperio llamado Tahuantinsuyu, las cuatro partes del mundo, o sea, el imperio de los incas. Y el centro de aquel imperio era la legendaria ciudad de Cusco. Cusco quiere decir, la venganza será terrible.
No, el ombligo del mundo.
Cusco quiere decir en quechua, el ombligo del mundo. El Cusco estaba enclavado en un valle, en medio de cerros andinos, y del cerro llamado Sacsayhuamán descendía un arroyo que separaba la ciudad de sus arrabales, una especie de avenida General Paz, era ese arroyo. Allí habitaban, no en la avenida General Paz, sino en los arrabales, habitaban vasallos, en el Cusco mismo, habitaban vasallos de todo el imperio, grupos de distintas nacionalidades. Era parecida a una ciudad cosmopolita del occidente o de la antigüedad clásica al menos. Hoy hablaremos de algunos aspectos interesantes en la vida de esa gente. Todo el trabajo de organización y de dirección del imperio estaba asegurado por la nobleza, cuyo consejo, como todos sabemos, lo encabezaba el Inca, el capo. Cuatro altos funcionarios componían ese organismo supremo, que era administrativo, político y judicial, porque no había allí Montesquieu que valiese. Y cada uno de ellos estaba encargado de una parte del imperio, norte, sur, este y oeste. Una de las mayores dificultades que encontraban estos funcionarios era la multiplicidad de dialectos. Se hablaban muchos. Según las crónicas españolas, no se contaban menos de 700. 700 dialectos, hablan los tipos. Y este fenómeno tenía una razón. Además de las dificultades del terreno para que se comunicaran los distintos pueblos que integraban el imperio, era necesario para dirigir la economía que aquellos pueblos no se modificaran a cada instante. Los incas llevaban a cabo precisos censos que servían para la distribución de riqueza por todo el imperio, la minuciosa distribución, o también para obtener información para proceder a algún saqueo. Tal exactitud exigía una cierta inmovilidad. Si usted hace un censo y la gente se le empieza a mudar, bueno,
sí, fue en vano.
Claro. Entonces estaba prohibido a los indios de cada centro circular fuera de su circunscripción sin autorización especial. Si vos nacías en una región, pues ahí tenías que vivir, salvo que si te hicieras amigo del comisario. Esto último es un agregado. Vigilar el cumplimiento de esta medida era fácil. ¿Qué quiere decir? Vigilar si alguno se cambiaba de circunscripción. Esto era el cumplimiento de esta medida. O el incumplimiento en este caso. Bastaba observar los vestidos, que eran distintos según las regiones. Los huancas del norte de Cusco llevaban un turbante negro, los cajamarcas, allí donde estaba Atahualpa, donde lo cacharon, ¿no? Una vincha llevaba. Los cañaris, una corona de madera. Y cada uno tenía unas pilchas, según la región. Y, por cierto, no podían pilcharse de otro modo. Los que vigilaban esta disposición eran los temidos Tukwilicuc, que quiere decir, como bien sabemos, el que lo ve todo. O sea, vigilar, tipo que a ver si alguno andaba con pincha de otro barrio, en un barrio que no era el de él. Entre aquellos 700 dialectos aparecían tres lenguas que los españoles calificaron de generales y eran dominantes en el apogeo del imperio. El quechua, el aymara o aymara y el uru. Este último ya estaba en decadencia cuando llegaron los españoles. Los lingüistas dicen que el quechua y el aymara son lenguas muy notables en razón de su carácter aglutinante. Con una sola palabra hacen posible expresar toda una frase. Un ejemplo. Yo no sé si es por esto que es notable la lengua. En general, hay que desconfiar de las palabras que por sí solas expresan toda una frase. Pero esta tenía su raíz y sus componentes. Bien. La raíz ali, que significa planta en aymara, De esta raíz derivan 82 voces y frases, incluso adjetivadas, como ser una planta en bello crecimiento o cubrirse un objeto de vegetación. Cada una de estas significaciones se expresa por una sola palabra y un pequeño número de sílabas, 5 a lo sumo. Me hace acordar esto al idioma analítico de Wilkins, que tenía, que trabajaba de ese modo, con un sonido para lo general y otros sonidos en dirección a lo particular. Bien. Empezar, la primera letra o la primera sílaba del idioma de Wilkins era un concepto general. Y conforme uno avanzaba palabra adelante, se iban desprendiendo sonidos que particularizaban cada vez más. Esto dicho así parece funcionar bien, pero jamás nadie habló ese idioma. Algunos audaces filólogos han dicho que la aymara es la lengua madre. Aquella lengua perfecta, o aquella lengua original de la que habla Humberto Eco y de la que ha hablado muchísimo. Digo Humberto Eco porque ha historiado justamente Eco, ha hecho una historia de la búsqueda de esta lengua original. Por un lado, lengua original, y por el otro lado, perfecta. Y en general se pensaba que era el hebreo que hablaba Adán, la lengua perfecta. Y se pensaba que esta lengua se había perdido en el episodio de la construcción de la Torre Filológica de Babel o en la separación de la familia de Noé, vaya a saber. Después, otros trataron de construir una lengua perfecta, ya que no la había, entre los que figuran Wilkins y Peano y tantos otros. Estudiosos como Freud de Thoron, se han ocupado del tema. Thoron tenía un libro que decía que se llamaba Descubrimiento del Paraíso y la Lengua Primitiva. Y un señor llamado Villamil de Rada, también refiriéndose a la aymara, la llamó la lengua de Adán. O sea, pensaban que Adán no hablaba el hebreo, sino el aymara. Últimos detalles respecto a la lengua. La formación de las palabras en quechua es lógica y es simple. Por ejemplo, kai expresa la abstracción y runa significa el hombre. La humanidad entonces se dice runakai. Está bien, funciona bien. Siki indica el hábito, iyu el alimento. Glotón se dirá iyu siki. Parece funcionar. Bueno, y así son muy frecuentes las onomatopeyas, un idioma rico en voces que vienen del supuesto sonido que hacen los objetos a los que se alude. El inglés tiene mucho de eso, y el quechua también. Por eso se entienden tan fácilmente los ingleses y los quechuas. Estornudo se dice achikuni. Bebé se dice guagua. Uh-huh. Como sabemos todos los que hemos oído canciones del norte.
Guagua.
Le llora la guagua debajo del enagua.
Uh-huh.
Y sufrimiento se expresa por una lamentación, alabú. Ajá. U quiere decir algo espantoso. En aymara ciertos pájaros tienen por nombre la imitación de su canto. Cochichi se llama un pájaro que hace cochichi. Cochichipaz. ¿Dónde vive usted? En Cochichipaz, disculpa. O también otro pájaro que se llama Leque Leque, que parece más bien un apodo de barrio. Bueno, vamos a contar algunas cuestiones acerca de la medicina de los incas. Al parecer fue un aspecto que el imperio incaico pudo desarrollar muchísimo. Las prácticas médicas consistían en una serie de procedimientos empíricos mezclados con ritos mágicos. En general, los encargados de estas prácticas eran hombres marcados por un signo irrecusable: la ceguera. Los médicos eran ciegos. O si no, eran inválidos. O si no, tenían alguna deformación. Existían algunos grupos entre los cuales no hacían falta esas desgracias. Tipos que conocían las propiedades curativas de las plantas y se transmitían sus secretos celosamente de padres a hijos. Pero en general, los médicos eran tipos que eran ciegos o tenían alguna invalidez. Qué curioso. Uh-huh. El más célebre de los pueblos en los que abundaban sabios, digo, estos tipos que sabían las propiedades curativas de las plantas, fue el pueblo de los Coliaguayas, al nordeste del lago Titicaca, que pues proveía de curanderos a la corte del Inca. Los mejores curanderos venían de allí, del nordeste del lago Titicaca. Y bueno, luchaban contra algunas enfermedades específicas de América que causaban estragos. La verruga y la uta. Repito, la verruga y la uta, dos enfermedades. La primera provocaba fiebres, terribles hemorragias, y el uta, por mejor decir, dije la uta por una asociación que es imposible de resistir, pero es el uta. Era una clase de lepra que corroía el rostro y exigía la extirpación de las partes contaminadas, sobre todo la nariz y labios, y ahí las mutilaciones reproducidas en los vasos por algunos artistas. Existían remedios para todos los males, eso sí. Ineficaces, pero existían remedios para todos los males. Bueno, ahí tiene usted la farmacopea vegetal, que desde luego debió ser la más importante. La coca era aquello a lo que más se recurría. También se utilizaban algunos animales como remedio. La carne del pájaro mosca, que era una especie de colibrí, era usada contra la epilepsia. La carne fresca de vicuña, contra los males de la vista. El caldo de un cóndor joven, contra la locura. Y los insectos chuquichuqui, ¿qué tal? Luego de hervidos, se usaban contra la verruga, no contra las verrugas, tal como las interpretamos nosotros. El hombre mismo aportaba su contribución, sobre todo, disculpen ustedes, mediante los orines. Eran muy usados, las aguas menores eran muy usadas en medicina. Toda familia guardaba en un recipiente este líquido amoniacal y se usaba en forma de fricción contra las jaquecas, de calmante contra los males de dientes, lo cual nos recuerda que los orines eran utilizados en la antigüedad clásica como líquido para limpiar los dientes, y que los orines españoles eran los más buscados en Roma. Pero no solo curaban los dientes, sino también la garganta. Se lavaba con orines a los bebés afiebrados. Para las mordeduras se recurría en cambio a los excrementos. Y para los envenenamientos, a las cenizas de cabello ingeridas con un fermento de frutos. Hay que decir que una gran cantidad de medicamentos se hallaban, por así decirlo, al alcance de la mano. Las dietas, las purgas, necesarias incluso para el florecimiento de la industria de los medicamentos, los emplastos y las sangrías constituían la terapéutica corriente. En el Cusco se recurría a una enema dada por medio de un tubo lleno de líquido por el cual soplaba el curandero. Bien. También aparecían las expiaciones por medio de oraciones y sacrificios, la expulsión de los malos espíritus con ayuda de hechiceros, etc. Y digo, esto únicamente se hacía si las medidas anteriores resultaban ineficaces. Ante el fracaso de un enema, lo cual era muy frecuente, se recurría a las oraciones y a los sacrificios. El hechicero procedía a transferir el mal a una cosa inanimada, digamos, una piedra, o a otra persona. Esta operación se hacía de la manera siguiente, atención, ¿eh? La zona donde se localizaba el dolor era frotada con una prenda de vestir usada por el enfermo. Luego la prenda era destruida y así se suponía que la enfermedad había pasado a la prenda. A veces el mismo curandero lamía la parte dolorida, quizá el mismo del enema. aunque por su condición, digo, por su condición de curandero, no caía enfermo, tenía una especie de acomodo. Parece que los microbios discernían ese detalle. El problema se hacía más complejo cuando el que caía enfermo era el Inca. Este era la representación viva, el símbolo de su pueblo. Por consiguiente, la culpabilidad que entrañaba el mal que el Inca sufría tomaba un carácter colectivo. Recuérdese también, es parecida a la idea que tenían de su emperador los japoneses. La persona, el Mikado, era sagrada, pero además los errores cometidos por el emperador del Japón producían catástrofes. En este caso, un poco al revés. La enfermedad del Inca, también como en China, suponía una culpa. En China suponían que la culpa era del emperador, que el emperador gobernaba mal y por eso había terremotos. Esto no es del todo peregrino. No es que el emperador tenga la culpa de los terremotos, pero la responsabilidad por el cuidado de las personas afectadas por los terremotos es del emperador. Así que no es cuestión de culpa. No se trata de tener la culpa. Un concepto que es el concepto de responsabilidad, que no siempre entraña la culpa. De todos modos, los emperadores chinos, tan preocupados como estaban por los terremotos, alentaron a los científicos que inventaron el primer sismógrafo allá por el siglo I o por el siglo II. Nada más que porque un terremoto denotaba un mal gobierno. Y hoy hay países que tendrían que estar en movimiento perpetuo. Aquí pasaba lo siguiente, digo, para terminar con los paréntesis. El mal que sufría el Inca entrañaba una culpa colectiva. Y para curarlo, toda la población se sometía a ayunos, a ofrendas, sacrificios, purgas. Estaba enfermo el Inca, pero tenías que ayunar vos. En Cusco existía un método de purificación colectivo llamado situa. A los enfermos, a los inválidos y a los extranjeros se los trasladaba fuera de la ciudad y no estaban autorizados a volver hasta después de terminadas las ceremonias de curación. Entonces los habitantes, aún los que gozaban de buena salud, pues observaban un ayuno riguroso, que por otra parte eran los únicos que habían quedado, los enfermos ya se habían ido. Ayuno riguroso para los que quedaban dentro. 3 días. Y además se lavaban metódicamente. Luego de esos 3 días, los ya purificados y ciertamente hambrientos, los muchachos asistían a un rito para conjurar las enfermedades. 4 guerreros de la familia imperial salían corriendo hacia los 4 puntos cardinales. A su paso, los habitantes sacudían sus vestidos, se frotaban vigorosamente el mate y consideraban que así sacaban los malos gérmenes. Yo no creo que tuvieran mucha idea de los gérmenes, los malos espíritus o qué sé yo, y los arrojaban al camino para que los guerreros se los llevaran lejos de la ciudad. Un último aspecto. Hemos hablado de medicina, de ciencia, de lengua, y ahora de justicia. La ley del Inca era implacable, naturalmente por su carácter divino, así que su violación constituía un sacrilegio. Sin embargo, la legislación de las penas tomaba en cuenta la reacción del sujeto de acuerdo con la clase a la que pertenecía. Las penas eran más suaves para un miembro de la nobleza. El insulto de los jueces, por ejemplo, era considerado como un castigo severo para el noble. Vos eras noble, cometías un delito y el juez te insultaba, te decía torrante, compadrito. Y ya estabas. Las sentencias se dictaban apenas terminado una especie de interrogatorio que hacían. A veces se recurría a la tortura para arrancar confesiones. No había apelación. Por supuesto, existían mazmorras como esta. Y muchas crónicas han descrito celdas llenas de animales salvajes que funcionaban como una especie de ordalía. Por el juicio de Dios de la Edad Media, ¿no? El acusado, que se conservaba vivo más de 48 horas, era considerado inocente. En un manuscrito, el cronista Poma de Ayala dio una lista terrible de castigos. Para la plebe, la pena de muerte era de aplicación corriente, por la horca o lapidación. Otro castigo era el mazazo en los brazos y la reclusión en cuevas donde pululaban sapos, serpientes. Como castigos menores aparecían el látigo o el envío a las plantaciones de coca en las tierras cálidas. Un último detalle, los delitos contra los bienes del imperio eran los más severamente penados. Quien robara maíz en un campo del Inca, o rompiera un árbol frutal, o destruyera un puente, que se era condenado a muerte sin juicio previo. Todas estas digo, todo esto que se está diciendo no ha sido coleccionado con un afán despectivo, ni mucho menos, digo porque por ahí empiezan a sonar, ni tampoco justifica los tremendos males que los conquistadores infligieron a esta raza. Vamos a ser sinceros, los conquistadores no examinaron el código penal de los incas y en virtud de la atrocidad de sus penas, pues entonces procedieron. No, no es así como funciona la historia. Y tampoco podemos juzgar a los incas con un criterio actual. Podríamos hablar algún día de la tolerancia de nuestros días, que es quizá la más notable de la historia. Después de todo, suele decirse que la globalización o la posmodernidad tienen dentro de sí la admisión de más de una de más de un criterio para ver el universo. Eso es decisivo en el pensamiento de estos días. Y entonces la tolerancia es un valor importantísimo y que resalta enseguida. Lo que pasa es que esto que parece ser así a primera vista, esta relatividad que conduce a una mayor tolerancia, rizando el rizo, resulta que puede hasta volverse intolerancia, pero este no es el objeto de esta charla. Lo que sí digo es que con este criterio aparentemente amplio de estos días, ver la pena de muerte aplicada a quien rompe un árbol frutal parece atroz. No está justificada esa atrocidad en ninguna época de la historia, pero sucedía no solo entre los incas, sino incluso en Europa. No muchos años antes de la llegada de los conquistadores a América, se tomaba en cuenta el juicio de Dios del que hablábamos párrafos atrás, ¿no? O sea, un tipo se sometía a una prueba imposible de cumplir, por ejemplo, caminar sobre las brasas para ver si era inocente. Resulta que si era inocente no se quemaba. Bueno, es una brutalidad. ¿A quién podemos dedicar esta pequeña charla? Bueno, por cierto, a los quechuas, a los pobladores del inmenso imperio inca, a los de Quito, a los de Cusco, a los de Cajamarca, de todas las ciudades del imperio. Y al pobre Atahualpa, al inca, o a uno de los dos aspirantes al trono, el otro era Huáscar, que se encontraron los españoles cuando llegaron, ya que tuvieron hasta la fortuna de llegar en plena guerra civil. Atahualpa y Huáscar se disputaban el poder. Pero Atahualpa fue el que... Los dos llevaron una parte espantosa, pero Atahualpa cayó en manos de Pizarro, aquel por el que pidieron un rescate consistente en llenar una habitación hasta la altura de Atahualpa. Atahualpa dicen que era un mozo muy... muy inteligente, le habían enseñado a jugar al ajedrez, era un mozo interesante. Entonces está bien, Atahualpa. ¿Y con qué podemos ilustrar este catálogo de costumbres de los quechuas? Bueno, no hemos hablado de la música, por cierto, pero vamos a ilustrarla con hijos de la música. Con hijos de la música que en quechua se dice huancahuá. Los huancahuá cantan una zambita que tiene mucho que ver con la medicina de aquellas regiones y de aquellos años. La zamba de los yuyos. Así que entonces, nuestros queridos amigos los hijos de la música, métanle nomás con esa zambita curativa, zamba de los suyos. Ahora sí, vamos a conversar un rato, o vamos a continuar la charla de ayer, una vez en la vida. Vamos a cumplir con nuestras promesas. Y vamos a seguir hablando del Tahuantinsuyu, de las cuatro partes del mundo, del imperio incaico, con algunas con algunas costumbres. Ayer estuvimos hablando de la medicina, de ciertas prohibiciones atinentes a la permanencia en cada distrito de los ciudadanos del imperio, etc. Hoy hablaremos de otras cosas. Por ejemplo, de los huacas. ¿Qué eran los huacas? Preguntarán desesperados los presentes situados en la anteúltima fila. El culto de las huacas absorbía gran parte del tiempo entre los indios. Se llamaba huaca a cualquier objeto sagrado, a cualquiera. Cuando uno lee las crónicas de los españoles de la conquista, el sentido de esta palabra resulta poco preciso, justamente porque quería decir muchas cosas. Mejor dicho, quería decir una sola, pero los españoles no se daban cuenta. Para los nativos del Perú, huacas podían ser los precipicios, las rocas, las quebradas, las fuentes, los ríos y hasta el lago Titicaca. Entonces, como a todo eso le llamaban huaca, los españoles no sabían a qué atenerse. De todos modos, no había muchos filólogos entre aquellas filas. Las piedras sagradas eran particularmente numerosas. Ahí en Machu Picchu, en la ciudad de los Amautas, cada barrio tenía una piedra por centro religioso. Y muchas leyendas explicaban que aquellas piedras eran hombres que habían sido metamorfoseados. Así como entre los indios guaraníes era muy frecuente el convertirse uno en un pájaro o una flor, entre los quechuas las metamorfosis nos conducían a ser una piedra. Quienes conferían a las huacas el carácter sagrado eran naturalmente los hechiceros. Existían muchas categorías de hechiceros, digamos como especialidades hechiceriles, el curandero, el encantador, como le va, el dedicado a cuestiones de amor, que vendía hierbas destinadas a engendrar los sentimientos amorosos, que es lo que sucede en general en las sociedades atrasadas culturalmente. Las personas, en su ignorancia, compran hierbas destinadas a atraer los sentimientos amorosos. Esto ahora nos produce estupor y realmente no podemos creer que nadie compre amuletos para el amor o se haga cartas natales. Pero en aquel tiempo ocurrían cosas como esta, aunque cueste admitirlo. Bien, a las personas a quienes, a estos hechiceros se los creía capaces de cualquier milagro. Por ejemplo, se los creía capaces de transformarse en animales, de disociarse a sí mismos. Las diferentes partes del cuerpo de un hechicero, según se decía, podían tomar vida propia. Una mano, por ejemplo, tomaba vida propia, una vida bien distinta de pongo por caso, de la otra mano. Algunas veces, incluso sin que el hechicero lo sospechara. Porque este curioso fenómeno de la disociación y aún de la fuga de algunas de las partes de nuestro cuerpo sucedía durante el sueño. Para los incas, el hechicero podía enviar su propia cabeza donde lo deseara. Y si se trataba de una mujer, según el cronista Poma de Ayala, la cabeza volaba con ayuda de los cabellos que actuaban como alas. Y volaban las cabezas femeninas, dejando ir un silbido que suscitaba un estremecimiento de angustia. Cuando un quechua se estremecía de angustia, sabía que muy cerca pasaba volando la cabeza de una mujer. En cambio, si se trataba de la cabeza de un hombre, ante la ausencia de cabelleras adecuadas, la cabeza procedía a saltos, haciendo un ruido seco y rítmico, llamado, como hemos visto, gracias al uso de las onomatopeyas, que eran tan frecuentes en aquella lengua, se llamaba, digo, tac-tac. Cuando usted oía el tac-tac, ya sabía que la cabeza que pasaba volando cerca era la de un hombre. Y cuando usted oía el silbido angustiante y el tac-tac al mismo tiempo, era una parejita de cabezas voladas. Existe una leyenda que cuenta la historia de un indio llamado Xiyacapac, que sin saberlo se había casado con una hechicera. Es decir, él sabía que se había casado, pero no que su mujer era una hechicera. No es que ignorara por completo el hecho. Uh-huh. Lo conocía por la mitad. Bueno, y una noche advirtió que solamente, estaba en la catrera el tipo, y advirtió que solamente el cuerpo de la mujer estaba durmiendo allí, y que la cabeza no estaba. Se dio vuelta por ahí, se despertó en medio de la noche y vio a su mujer sin cabeza, durmiendo ahí, lo cual le ocasionó un gran estupor y un gran temor, que no sabiendo qué hacer y temiendo que entrase alguien, no me puedo explicar quién, el caso es que el hombre puso una serie de mantas sobre el cuerpo de la mujer, lo ocultó incluso de su propia vista, ya que es probable que le diera una gran angustia ver a su mujer descabezada. Pero la cabeza de esta señora volvió, regresó de sus vuelos nocturnos, y como no encontró su cuerpo, no supo dónde posarse, y no encontró mejor idea que colocarse sobre la espalda del marido, que se convirtió en un ser bicéfalo. Y así vivió hasta el fin de sus días, llevando la cabeza de su mujer sobre la espalda. Yo sé que es muy... es también muy angustiante. Como debía saber usted, Rolón.
Sí, claro.
Porque seguramente los pacientes, aquellos de sus pacientes que tienen la desgracia de llevar sobre su espalda la cabeza de su mujer, vendrán y le contarán historias acerca de angustias infinitas. También se cita la historia del cusqueño, o sea, un habitante del ombligo del mundo, que entró durante la noche en casa de un vecino para pedirle un remedio y encontró un cuerpo sin cabeza tirado en el suelo. No supo de quién era porque al vecino lo conocía de cara, ¿no?
Uno por lo general la gente vio y la identifica. Vas a saber, No siempre.
Dice que no había una gota de sangre que llevara a pensar en una decapitación. Poco después oyó el tac-tac característico del vuelo de la cabeza y salió rajado. Cuando el hechicero no conseguía remediar el mal de alguna persona mediante hierbas u horribles ungüentos, como vimos ayer, recurría a una especie de hipnosis. Se colocaba frente al enfermo, lo miraba fijamente, recitaba oraciones, lanzaba imprecaciones contra el mal, pasaba las manos por todo el cuerpo del perjudicado para tomar, decía, los fluidos malignos, y finalmente se sacudía violentamente las manos para desprender lo que ellas habían logrado captar, para liberarse él mismo de los males capturados. La más terrible de las operaciones mágicas era el encantamiento. Solo tenía fines maléficos, nadie te encantaba para hacerte un bien. Comenzaba por la identificación de la víctima con un objeto que la representara, generalmente una muñeca de trapo. El objeto debía contener pertenencias bajas de la víctima, por decirlo así. Quiero decir, pedazos de uñas o excrementos. No siempre es sencillo hacerse de tales pertenencias. No está bien visto la solicitud de estas emisiones humanas. Como en los ritos vudú, después de las plegarias y las conjuras, el hechicero tomaba algunas espinas en ausencia de alfileres y pinchaba el objeto. Una vez terminadas estas operaciones, el hechicero se las tomaba y sin volver la cabeza, debía esconder la muñeca en caso de que llevara la cabeza en ese momento. Debía esconder la muñeca en casa de la víctima. Si no, la colocaba en un lugar donde aquella tenía la costumbre de pasar. Un último detalle que hacía a la vida de los hechiceros eran los encargados de los sacrificios humanos. Hay que decir que el imperio de los incas no era tan... no acostumbraba a hacer sacrificios humanos en grado tan enorme como el de los aztecas, que por cierto creía que el universo se movía con un combustible y que este combustible era la sangre humana. Hemos hablado mil veces de la las costumbres guerreras de los aztecas, que eran muy curiosas, más se cuidaban de tomar prisioneros que no de, de matar al enemigo, a los efectos de inyectar vida a un universo precario que cada tanto era destruido. Como en las cosmogonías de los incas no figuraban estos incisos, pues rara vez sacrificaban. Pero cuando lo hacían, los que se encargaban de este mejunje eran los hechiceros. En grandes ocasiones o en casos excepcionales eran destinados a la muerte algunos jóvenes. Se elegían los más bellos, se los alimentaba bien, se los emborrachaba con chicha, o si no, se los anestesiaba haciéndoles absorber dosis excesivas de coca. Después se les hacía dar dos o tres vueltas alrededor del huaca, o ídolo elegido, y se los estrangulaba redondamente. Esos sacrificios humanos se realizaban, por ejemplo, cuando el inca caía enfermo, o para la entrada en guerra contra algún pueblo poderoso, razón por la cual todo el mundo estaba deseando la paz y la salud del inca, particularmente las personas lindas, que como se sabe siempre padecemos miedo. En la provincia de Huarochirí, la región de Casta, la jovencita más hermosa era elegida, pero para ser sacrificada al dios Balialo, único que podía asegurar la fertilidad. El día indicado por los sacerdotes, pues los habitantes vestían ropa de fiesta, iban cantando y bailando hacia una quebrada donde se ponían que vivía el dios Balialo. El camino sobre el cual pasaba la víctima era tapizado con flores, y después la jovencita se precipitaba por sí misma, se tiraba a la víctima. Hay que decir que un animal, la llama, impidió que aquella horrible práctica se hiciera frecuente. Esto está mal escrito, naturalmente. No fue la llama que vino a interceder por la suerte de los elegidos para el sacrificio. En algún punto de las civilizaciones, especialmente cuando los sacrificios no están tan relacionados con la supervivencia del universo, tiende siempre a aparecer el reemplazo. En la antigua Roma, en los primeros años de su historia, hubo algunos sacrificios humanos que muy pronto fueron reemplazados por asesinatos de muñecos. Arrojaban muñecos al Tíber. Y en casi todas las religiones, en algún punto, aparece la conveniencia de sacrificar animales. Así que no fue la llama la que hizo esfuerzo alguno. Por el contrario, de haber sabido lo que le esperaba, es probable que se hubiera puesto enérgicamente a esta sustitución, alegando que los dioses estarían más complacidos con una bella jovencita que no con una llama, como, salvo algunas excepciones, solía ocurrir entre los indios. Bien, los animales sustituyeron al hombre, entonces, ¿eh? Parece que cuando se enterraba a un gran personaje, el hechicero lanzaba un llamado a todos los miembros de la familia y a todos los amigos del difunto para invitarlos a irse inmediatamente al más allá. Todos decían, la boca se te haga un lado. Hechiceros y sacerdotes aseguraban que Viracocha los recompensaría magníficamente si es que se las tomaban junto con el amigo. Que se prestaban gentilmente a acompañar al amigo muerto al más allá. La elección del medio por el cual el deudo habría de ser suprimido se libraba a la voluntad de quien respondiese a este trágico llamado. Ahora bien, parece que el pariente o amigo que había ofrecido su vida para ir a servir al difunto experimentaba cierto temor y era presa de legítimas vacilaciones. Che, no será cosa que los cientistas tengan razón y que los agnósticos estén en lo cierto y que realmente no exista Viracocha ni más allá, y yo me estoy inmolando acá como un notario, pensarían los menos creyentes de los quechuas. Pero el voluntario dubitativo exponía las razones que tenía para no llevar a cabo su deseo de abandonar esta vida y los hechiceros, si tenía suerte, le otorgaban una conmutación de sacrificios y aceptaban llamas en lugar de hombres. Eso sí, se tenía el cuidado de dar a estos animales el nombre de la persona que era sustituida. Si se llamaba Juan, a la llama la designaban, por no incurrir en una desagradable repetición, con el nombre de Juan. Pasemos a otro aspecto de la vida espiritual del Imperio Incaico. Vamos a hablar finalmente de la música. Los instrumentos solían construirse y utilizarse casi exclusivamente para acompañar las danzas, que era una práctica muy honrada por los antiguos peruanos. La danza era de carácter religioso, guardaba un significado ritual para la nobleza. Parece que la familia del Inca Supremo bailaba el guayaya en la gran plaza del Cusco, justamente en el ombligo del mundo. Los bailarines avanzaban lenta y cadenciosamente en dirección al soberano, dando dos pasos adelante y uno atrás, lo que les garantizaba un acercamiento lento. Entre los instrumentos estaba la flauta vertical, la quena de hueso o de caña, parece que ocupaba el primer lugar. Venía después la flauta de pan, hecha con tubos de caña, de madera o arcilla, yuxtapuestos y de diferentes largos. Por supuesto que no le llamaban la flauta de pan los quechuas, que poca idea tenían de pan. Así como el cronista parece tener poca idea de los quechuas. Bueno, también había cientos de tambores y tamboriles de piel de llama y de ocarinas, dice también, de cáscara de haba gigante, que está el erque, el charango. Nosotros conocemos mejor que estos cronistas esto de la música de los quechuas. Es gracioso esto que dice que los cantos aparecieron compuestos en escalas pentatónicas en modo menor, sin que yo sepa cómo una escala pentatónica puede ser al mismo tiempo modal, pero está bien. Escribió Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso, de ningún modo el otro, ¿no? Uno queda confundido ante la imaginación, uno queda confundido ante la imaginación que sabe, con medios rudimentarios, expresar con tal fuerza los grandes movimientos del alma. No es una brillante frase de Garcilaso de la Vega, ni uno alcanzaría a reconocer la música del altiplano a la lectura de esa frase. Ni creo que música alguna pueda ser descrita mediante frases laudatorias. El caso es que esa música se puede oír todavía. O hijas o nietas de aquellas músicas se pueden oír todavía. ¿A quién podemos dedicar esta segunda parte de nuestra visita al imperio de los incas? Bueno, a mí me gustan los hechiceros. Los hechiceros, y particularmente aquellos que tenían por costumbre dejar que su cabeza volase durante la noche. Me dirá algún poeta amante de las alegorías fáciles, es decir, algún mal poeta, que dejar volar la cabeza es, después de todo, una actividad poética. ¿Qué otra cosa hace uno que dejar que la cabeza vuele mientras el cuerpo permanece en tierra? Ancla es el cuerpo y paloma la cabeza, etcétera. Otros aludirán que, después de todo, si hablamos en lenguaje poético, ya que no médico, no es la cabeza el lugar del cuerpo más adecuado para ir a buscar poesía, sino más bien el corazón. Y entonces aludirán algunos hechiceros que dejaban escapar el corazón, y entonces la conversación entrará en el terreno estúpido de la discusión científica de metáforas y alegorías. De todos modos, a pesar de esta gente que se ubica en la tercera y cuarta fila, nosotros vamos a dedicar esto a los hechiceros que dejaban volar su cabeza.
Al marido sorprendido, Alejandro.
Al marido sorprendido por la ausencia de cabeza de la mujer. Bueno. Inexplicablemente sorprendido, diría yo. Sí. a todas las personas que conocemos y que han dejado escapar su cabeza sin que ésta haya regresado jamás, etc. ¿Y con qué ilustraremos esta recordación de algunas costumbres quechuas? Pues ya que de cabezas hablamos, y siendo hoy el día en que se recuerda a Carlos Gardel, dejaremos que el mago cante por una cabeza mientras se oye el silbido angustiante de las cabezas femeninas en vuelo y el trac-trac de los saltos de las cabezas de los hombres. Adelante, don Carlos. La vida cotidiana en el Imperio Inca, queridos amigos, no era lo que es ahora. Hemos hablado hace poco acerca de diversas instituciones y costumbres en el Imperio Inca. Hemos estado hablando de la justicia, de las prácticas médicas, de las de la hechicería, de cuestiones religiosas, de los huacas, que eran los objetos sagrados, objetos que podía ser una piedra, un árbol, una cañada. Hemos hablado de los sacrificios, no había muchos sacrificios entre los quechuas, como sí los había entre los aztecas. Hablamos de la música, de la danza, y de algunas particularidades de la lengua quechua y aymara, que algunos llaman aymara, como lo sabe cualquiera que haya leído informes, como estoy leyendo yo, por suerte, en estos días, de los guerreros del Alto Perú. Bueno, hemos hablado de todo eso y sin embargo seguimos tan indoctos como siempre. Hoy hablaremos de algunas costumbres concernientes a la vestimenta, a la casa y a ciertas reglamentaciones familiares y a los juegos. Nos llaman muchas personas y nos dicen cómo se vestían los quechuas. Incluso llaman tarde, llaman a las 4 de la mañana. Los atienden personas que están limpiando aquí el Café Tortoni y que preguntan, che, ¿qué dice si vino no sé quién?
Sí.
Porque les cuesta creer que alguien llame a las 4 de la mañana para preguntar cómo se vestían los quechuas. En la meseta andina, vestirse era una necesidad, mientras que en la costa y en la selva oriental, la ropa respondía únicamente... decir, es necesaria también, naturalmente, pero menos. Cubría, quiero decir, solo ciertas partes del cuerpo, que no quisiera nombrar. Sin embargo, la moralidad no tenía nada que ver en esta cuestión. La desnudez degradaba, pero no ofendía. Fíjese cómo es esto. Por ejemplo, los soberanos de los pueblos enemigos, vencidos y hechos prisioneros, eran transportados enteramente desnudos en medio de manifestaciones triunfales del vencedor. Gritaban todos, y el rey vencido venía ahí, ¿no? Desnudo. Para los súbditos del Inca, había una reglamentación estricta en materia de indumentaria. No te podías poner lo que querías. Tenías que vestirte conforme a derecho. Por ejemplo, el día de su casorio, el hombre recibía 2 trajes de lana de llama, tomados de los depósitos públicos. Uno para los días de trabajo, otro para los días de fiesta. Y conservaba los 2 trajes hasta gastarlos por completo. El corte y el color eran uniformes para cada sexo. Los hombres usaban una especie de pantalón, el guara, y una camisa sin mangas, kushma o unku. Las mujeres usaban una túnica blanca rodeada por un cinturón, abierta en el costado, dejando ver las gambardelas para facilitar la marcha. Se utilizaban también unas sandalias, las usiutas, que eran del tata, cuyo largo debía ser inferior al del pie. O sea, la usiuta tiene que ser más chica que la pata. ¿Por qué? Porque los dedos en falsa escuadra, de este modo, pueden agarrarse a las pendientes de las asperezas del suelo. Se tienen que dejar salir los dedos para que vos te puedas agarrar un efecto muy interesante para ascender o incluso para descender, para no caerse. Incluso hay las modernas fábricas de calzado deportivo fabrican usiutas de 3 tiras, Sí. Y vos calzás el 43, tenés que llevar 40. Uh-huh. Para que te queden los dedos afuera. Se utilizaban, estas sandalias. Ahora bien, estaba prohibido modificar la vestimenta. Solo se podía hacerlo teniendo una autorización especial de los superiores jerárquicos. Si a vos te regalaban un par de botas, porque eras amigo, suponete, de los españoles, es señal que ya habían llegado los españoles y que ya había desaparecido el imperio, de manera entonces te las podías poner tranquilamente. El nacimiento de un niño implicaba toda una serie de reglamentos, estaba todo reglamentado allí, ¿no? Todo regulado. Por ejemplo, hasta la edad de 3 meses, los brazos del bebé debían permanecer envueltos en unas mantillas para endurecer los brazos. No me pregunte cómo creían que se producía ese endurecimiento. El reglamento prohibía a quien quiere que fuese, tanto sea el padre, el tío, tomar el chico en brazos. No podían levantar al pibe en brazos, porque decían, eso lo tornaba indefectiblemente llorón y exigente. Entonces, si a vos te sorprendías con un pibe en brazos, te sancionaban severamente. No sé si a vos y al pibe. Uh-huh. Según las crónicas, la madre tenía derecho a ofrecerle el pecho por solo 3 veces al pibe. No sé si por 3 veces en la vida, si por 3 veces al día o por 3 veces por semana, para irlo acostumbrando. El deseo de los incas era que desde su nacimiento el súbdito del imperio estuviera ligado por una reglamentación minuciosa de la cual no se libraría jamás y a la que estaría habituado. Es decir, que algunas de estas reglas tenían el solo efecto, el solo propósito de que uno se acostumbrara a las reglas. Suponte que a vos te obligan a estar parado todos los días 1 hora contra un palo. No es que esto produzca ningún beneficio para la marcha del imperio, solo que te acostumbra a cumplir las reglas. Y muchas de las reglas de los regímenes autoritarios o escolares tienen ese solo sentido. Cuando el chico llegaba a los 7 años de edad, pobre, se lo sometía a una ceremonia muy importante. Se le daba un nombre. Antes de los 7 años uno no se llamaba de ninguna manera. Se le cortaban los pelos y las uñas, y eran conservados cabellos y uñas con precaución para evitar que un tercero tratara de adquirir influencia sobre el niño, porque ya se sabe que aquel que posee una parte tan íntima de nosotros, como un pedazo de pelo, un pedazo de uña, pues puede hacernos un daño. O al menos eso se creía en esas épocas en que no había asomado como en esta la ilustración general y donde ya nadie cree en que se le puede hacer un daño a una persona. Por suerte vivimos en una época razonable. Ahora bien, el nombre que se le daba al chico a los 7 años comprendía 2 partes. La primera era el nombre de la huaca, cualquier objeto considerado sagrado por la familia. La otra parte especificaba al individuo y se refería a una circunstancia particular. Por ejemplo, el cronista Arriaga cita el nombre de Paucar Liviac. La primera palabra designa la huaca, el objeto sagrado, Paucar. La segunda se refiere al rayo, Liviac, porque el niño fue hallado herido por las ramas de un árbol que un rayo había volado. O sea que como el nombre te lo daban a los 7 años, era casi seguro que ya en esos 7 años algo te había pasado. Uh-huh. Y ese algo lo contaban en el nombre. Otra fiesta reunía de nuevo a la familia cuando el niño llegaba a la pubertad. En ese momento los ancianos fustigaban las piernas del muchacho con unas varillas y le recordaban sus deberes hacia sus padres y hacia sus superiores, todo esto al mismo tiempo. O sea, hacían un recordatorio de sus obligaciones mientras lo surtían en las patas. Las muchachas también eran objeto de una ceremonia, quizá más terrible, ya que en ese momento, al llegar a la pubertad, se decidía si la minita sería encerrada o no en aquellas aclaiguasis o aquellas casas de las vírgenes del sol para pasar allí el resto de sus días. A cada una de esas ceremonias venía un enviado del gobierno y relojeaba a las minitas que llegaban a la pubertad y miraban, si establecía, decidía si estaban bonaglias para aquellas casas. Existía entre los incas una extraña costumbre, previa al matrimonio, llamada servinacui, o tiempo de prueba, que era como un ensayo del matrimonio, ¿no? Por así decirlo. Este ensayo permitía al muchacho darse cuenta de las aptitudes de su futura esposa, y no al revés. Es decir, el que hacía la prueba era el tipo, no la mina. Sobre lo que comprobaba la mina no dicen nada. En todo caso, se la tenía que aguantar, tal parece. Según Poma de Ayala, la chica debía hacer la comida, coser ropa, ayudar a los trabajos agrícolas, y agregaba el cronista. Esto permitía también a la joven... Ah, sí, parece que la chica también podía, ¿eh? Podía recusar a su futuro esposo, porque acá dice... Podía apreciar el carácter de su pretendiente y evitar así ligar su existencia a la de un borracho o un bruto o un imbécil, agregaría yo. Son peores que los borrachos y que los brutos. Con el agregado de que generalmente los imbéciles suelen ser brutos y también borrachos. Si los interesados no llegaban a un acuerdo, la chica volvía a las casas de sus padres y no sufría ningún perjuicio moral. Está bien esto. Pruebita. Prueba. Siempre sería enojoso, de todos modos, decirle a la chica, bueno, mirá, no. Y habría algunos aficionados a hacer muchas veces la prueba y declararse siempre descontentos. ¿Cómo harían para evitar este abuso, esta corruptela? No lo sé. Pero yo me imagino a muchos vivillos, dice, no, no me gustó, no me gustó, no me gustó, Felipe. Otra y otra y otra y así. El cronista Cobo explicaba que la virginidad era mirada entre los quechuas como una tara para la mujer, pues el indio consideraba que solamente quedaban vírgenes las que no habían sabido hacerse amar por nadie. Lo cual es cierto. Arriaga cita el caso de un marido que le reprochaba a su mujer no haber tenido antes amantes, digo, antes del matrimonio. La ceremonia del casamiento era puramente administrativa, ¿eh? No había ninguna solemnidad religiosa. Caía un inspector, un chancho, que representaba al Inca Supremo, el único Inca, no había Inca Supremo e Inca Subordinado, representaba al Inca. Iba a cualquier localidad en una fecha determinada, ponía a los jóvenes y a las chicas en dos filas, cara a cara, y preguntaba cuáles eran los que estaban de acuerdo en casarse, hubieran convenido o no el tiempo de prueba. Muchas veces quedaban algunos sin novia. Entonces el inspector los invitaba uno por uno a elegir una línea, una niña, una chica, comenzando por el que tenía situación más elevada en la jerarquía administrativa, y si permanecían vacilantes, el inspector mismo decidía la unión. Dice, vos me estás gustando para casarte. Y los casaba y no más. Una vez terminada la ceremonia, el marido calzaba solemnemente una sandalia, una usiuta, en el pie derecho de su mujer. Esta era la sola ceremonia nupcial. El tipo callaba una usuta, se la ponían en el pie derecho y salían los dos
revoleando la chancla.
Ahora bien, no se admitía el celibato. Estaba prohibido ser soltero. La población era factor de riqueza económica y de poderío militar, de manera que nadie podía sustraerse a su deber de proveedor de mano de obra y soldado. Así que no te hagas el gil y casate. Ahora bien, vamos a contar cómo era la casa de los súbditos del imperio. ¿A dónde se iban a vivir esos recién casados? Eran unas casas medio misias. ¿A qué nos vamos a engañar? Las puertas eran tan bajas que para entrar era necesario agacharse y a veces había que hacerlo gateando. Me refiero a entrar a la casa. Las casas no tenían ventanas y eran totalmente oscuras. Los muros estaban cubiertos de polvo y hollín, Parece que los españoles, cuando querían hacer salir de su vivienda a los nativos, golpeaban el techo de paja con un palo, con lo que caía en la pieza tanto polvo que nadie podía permanecer dentro. Cada tanto, la casa, dos veces por año, por lo menos, era visitada por el inspector, por el chancho, por el enviado del Inca, para certificar que no hubiese adornos, que no se hubiese hecho nada por embellecer esa casa. Estaba prohibido lo superfluo, lo ornamental. Entonces venía el chancho cuando veía que vos habías colgado un cuadrito o gastado un dinero en pintura, sanción. En cuanto a la higiene, la mujer lavaba los vestidos y los limpiaba con hojas picantes de cabulla, un preparado que generalmente dejaba duras las ropas rugosas. Se peinaba con un peine de espinas de cactus, tenía muchas veces un espejo de obsidiana, desengrasaba sus cabellos con orines y se depilaba con aplicaciones de ceniza mezclada también con orines, que probablemente eran los mismos que había usado antes para lavarse la cabeza. El hombre se lavaba poco también, pero nunca se dejaba la barba, sin que yo sepa por qué he utilizado la conjunción adversativa. Los indios y el mismo Atahualpa designaban a los españoles con el término despectivo de barbudos. Bien. Por último, hablemos de algunos juegos. Ahí viene el barbudo. Entre los juegos deportivos existía la carrera, el salto, el combate simulado, el lanzamiento del ayllo, una especie de disco hecho de piedra. Parece que los niños también jugaban al trompo.
Ah, mire, como ahora.
Como ahora. Nombremos también a la paitalia, un juego inventado por la mujer del Inca, Pachacútec. La mujer del Inca inventó un juego. Parece que el jugador, de pie, hacía saltar de su vaina granos redondos de habas. Ajá. A ver si entiendo el juego, porque yo quiero jugar. De pie hacía saltar de su vaina granos redondos de habas. Ah, apretaba la chaucha, como quien dice. Sí. Y
saltaban las habas.
Y saltaban las habas como escupé de músico.
Sí.
Y ganaba aquel cuyo grano iba más lejos y hacía más ruido al caer.
Ah, sí.
Ajá.
Lindo.
Es lindo juego.
En algunas variaciones ha llegado.
Yo lo conozco, lo he conocido. Entre los juegos de azar existían los dados. Dados de hueso o de madera. Las caras valían 1, 2, 3, 4, 5 y 20.
Ah.
Para cortar la escalera. Bueno, en el llamado Wairu, cada jugador marcaba los puntos obtenidos haciendo avanzar guijarros o habas en agujeros abiertos en una piedra chata. Una especie de ludo. Último detalle. El nombre de este juego, Wairu, provenía de una concubina del Inca Tupac Yupanqui, quien un día había asistido a una partida que se jugaba en la casa del emperador. La había ganado, la partida la ganó el emperador, brillantemente, ¿no? Si es que se puede ser brillante ganando al ludo. Y parece que el Inca atribuyó su suerte por gentileza a la hermosa muchacha Wairu. Y decretó que el juego llevara en lo sucesivo su nombre, Wairu. Es una gran gentileza, Una mina te da suerte, Y entonces, desde ese día, pues está jugando, ponele al 7.5, por no decir a otra cosa.
Sí.
Sí. A lo mejor ese juego también tiene ese nombre por alguna mina. Bueno, Entonces por ahí ligás y decís, usted me ha traído suerte, ¿eh?
En su honor.
En su honor, desde ahora este juego se va a llamar,
el barbudo.
Ánfora etrusca. La pechugona se va a llamar a partir de ahora.
Siempre una señorita.
Vamos a jugar a este, vamos a hacer un... Bueno. Esto es lo que quería contar en el día de hoy. Era aburrida la vida. Pero hágame acordar que algún día cuente algo acerca de un juego terrible que jugaban los mayas. Los mayas jugaban a la pelota. La cancha de pelota tenía parecida a la cancha de pelota paleta. Cuando una persona como yo dice pelota, no está hablando del fútbol. Uh-huh. La cancha de pelota, como hay en todos los pueblos, es la cancha de pelota paleta, no va a ser la cancha de ir a jugar.
Bueno,
era un juego parecido, solo que sin paleta, jugaban con la mar. Uh-huh. En realidad no era parecido. Era parecido al fútbol.
¿No tenía frontón?
No, tenía frontón, qué sé yo. No sé cómo era. Pero conjeturo que había dos equipos. Uh-huh. En eso se parecía al fútbol. Y después, no sé, la pelota tenía que hacer algo que no sé. Pero no importa. Voy a averiguar.
Bueno,
si quiere invento,
está bien.
Adentro de un agujero, o que, qué sé yo, que se peleaban todos a ver quién se la llevaba al rey. Pero no sé, la verdad que no sé cómo era. Era algo parecido al fútbol, a la pelota paleta, al rugby, al pato.
Sí, al béisbol también.
Claro, ¿por qué era parecido? Porque todos estos juegos se juegan con una pelota, claro, que es lo único que sé. Y lo sé, no porque lo haya aprendido, sino porque si se llama juego de pelota, supongo que se va a jugar con una pelota. Uh-huh. No creo que fuera una carrera de canoas. Bueno, pero usted me dirá, ¿por qué saca a colación un juego del cual no tiene idea alguna?
Eso mismo le iba a preguntar, Alejandro.
Y yo le diré, como si fuera necesario tener idea alguna de lo que se habla en la radio. Pero es que idea alguna tengo.
Ajá.
Ese juego apasionaba a los mayas. Los volvía locos. Era la cosa más importante, junto con la contabilización del tiempo, que ocurría entre los mayas. Había gente que se jugaba la vida, que se jugaba a los hijos, y que entraba a la cancha y hacía apuestas, y salía de allí sumida en la esclavitud, porque se había escoloseado a sí mismo. Que es la apuesta más grande, y en algunos casos las más pequeñas, que puede hacerse, jugarse uno mismo. Casi no se hablaba de otra cosa en esas efímeras ciudades mayas. Como se ve, el mundo ha evolucionado. Aquellas sociedades primitivas, como he dicho, los quechuas creían en filtros amorosos y en esas cosas, y estos tipos se volvían locos por esa clase de juegos, que eran más importantes que la vida. Pero yo voy a hablar de la cancha de pelota de Chichén Itzá, aquella ciudad de los mayas que descubrieron por casualidad, ¿no? Era una ciudad que estaba totalmente cubierta por la vegetación, por ahí andaban, bueno, ya vamos a hablar de eso. Andaban los chicleros, que no eran tipos que vendían chicle, sino que buscaban un árbol, el árbol del chicle. Chicle es una palabra nahuatl, no es una palabra norteamericana ni nada. Seguramente cuando se enteren de esto van a dejar de usarla los comerciantes. Uh-huh. Pero chicle no es una palabra inglesa ni nada, es una palabra del nahuatl, que era el idioma que... No sé si es del nahuatl. Y la palabra tzitl, TZ, tzitl, y era un árbol que segregaba una sustancia de porquería, ¿no?
Pegajosa.
Vamos, como un chicle. Una sustancia pegajosa. Entonces, estaban los chicleros que herían el árbol, medio lo exprimían, le sacaban un cacho de esa sustancia, y después se lo llevaban y lo mandaban a los Estados Unidos para hacer chicle.
Está bárbaro, uno que se avivó antes que ellos.
Claro. Bueno, después se avivaron ellos porque empezaron a hacer sintético eso, y los cicleros se quedaron con el machete en la mano sin saber qué hacer. Iban y llevaban la sustancia y decían, no, acá ya la hacemos. Bueno, pero esos tipos fueron los que dieron cuenta de esta ciudad, que estaba tan oculta por la maleza que uno le pasaba 20 metros y no la veía. Pero de eso hablaremos otro día. Me pregunto yo a quién dedicaremos esta nueva visita que hemos hecho a nuestros queridos quechuas. Pues a los muchachos en edad de casarse, aquellos que eran puestos en fila por el inspector, aquellos que por ahí hacían un pequeño ensayo con alguna mina, a los jóvenes sometidos a rigurosísimas reglas desde la más tierna infancia, a que el pecho te lo dan 3 veces y no 4, a que el nombre te lo ponen a los 7 años y no antes, y a toda la gente que a lo largo de la historia se ha visto sometida a reglas injustas. Captar que he dicho a reglas injustas. La sumisión a reglas es, sin embargo, característica de la criatura noble. Es la criatura vulgar la que se niega a remitirse a instancias superiores. La criatura de selección, decía Ortega, necesita las reglas, necesita hacer consistir su vida en un servicio a alguna causa, para la cual debe cumplir reglas. De lo que estamos en contra, atención a esto, chicos, es de las reglas arbitrarias, injustas y degradantes, pero no de toda regla, no de toda regla. A mí no me parece mal que no me pueda operar del apéndice un auxiliar del ferrocarril Sarmiento. Me parece una regla injusta. Bien. A toda esa gente, incluso a los auxiliares del ferrocarril Sarmiento.
Y a las chicas, Alejandro, que quedaron por algún gesto.
Del ferrocarril Sarmiento también.
Y a las que quedaron por algún gesto inmortalizadas en un juego, ¿no es cierto? Su nombre dando.
Claro, a todas las chicas que dieron nombre a algún juego. Uh-huh. Que son poquísimas.
Sí.
Son pocos los juegos que tienen nombre de chica, pero está bien. Y a las chicas que se ponen atrás cuando uno está jugando algo.
Para que
se paran en el alero.
Que te traen suerte.
Te dicen, ¿por qué no le tiraste a aquella? Bueno, a todas esas les dedicamos esta charla. ¿Y con qué la vamos a ilustrar? Bueno, ya que hablamos de esta obligatoriedad de la indumentaria, vamos a oír a don Alberto Merlo en un estilo que lleva también el nombre de una pilcha. Poncho Castaño. Canta don Alberto Merlo para los que tienen frío.